Y que regresa con las novedades en inteligencia artificial, algunas, porque hay muchas, ha elegido algunas, pero también con una idea de campaña. Las campañas, los equipos de campaña, dice, supone, seguramente estén trabajando sobre el desafío que representa la inteligencia artificial para Uruguay. Yo diría, los mismos políticos que aún no incluyeron en Internet, Internet, por ejemplo, en la discusión de pauta y publicidad electoral en financiamiento político en el 2024, tienen equipos trabajando en inteligencia artificial. Puede ser. Pero es difícil de pensar. Ojo, puede ser porque aparte son grupos separados. Ahí vamos, Vicky, novedades.
Sí, el motivo de juntar estas dos cosas, entre otras cosas, es porque yo recién estoy empezando mi año laboral, sí. Así que me tomo atrevimiento de hablar de el recién ahora del 2024 como un año de super año electoral. Sabemos que este año va a haber más de... Bueno, ya hubo, hoy el sueco me corrigió, me dijo, también ya hubo, pero como ya para mí recién empezó el año, en otro momento. En el mundo, lo que transcurra este año, va a haber 100 países que celebrarán elecciones de todo tipo. La mitad de esas van a ser elecciones presidenciales, o sea que estamos hablando de un momento muy particular del mundo. Y uno de los temas centrales de los futuros gobiernos seguramente sea la inteligencia artificial, que es una tecnología que vino a desafiar todos los vínculos humanos conocidos, ¿no? Como en su momento también lo hizo Internet. Yo creo que un poco más también, por lo que representa la inteligencia artificial hoy, y que seguramente la política se tiene que encargar de ello. Uruguay es uno de esos países que celebra elecciones este año, que celebra elecciones presidenciales, legislativas, y además después tenemos un momento como de año extendido, ¿no? Porque después vienen las subnacionales que no están dentro del 2024.
Pero forman parte del ciclo, sí.
Exacto, forman parte del mismo ciclo. Y seguramente los equipos de campaña están trabajando en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el desafío que representa esta tecnología para un país como el nuestro, para el mundo del trabajo, para el mundo de la salud, para el mundo de la educación, para los vínculos entre las personas también, incluso para la política y hasta cómo se elaboran políticas públicas. Pero bueno, decidimos empezar esta columna con un punteo de lo que yo entiendo que son quizás las noticias más llamativas de lo que va del año en inteligencia artificial. En febrero, la primera quizás tiene que ver con los sesgos que tiene la inteligencia artificial. De esto ya hemos hablado un montón, que es que la inteligencia artificial generativa, la que genera contenidos, tiene sesgos que son los sesgos propios que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Porque la forma en la que se alimentan estas tecnologías es justamente a partir de la información que hemos creado o que hemos generado a lo largo de la historia los seres humanos. En febrero de este año, Gemini, que es el chat de Google que le compite a OpenAI, o sea, el que le compite a ChatGPT-3, GPT-4 y todos los que siguen por ahí, fue señalado por falta de rigurosidad histórica en la generación de imágenes particularmente. Lo que sucedía era que en la búsqueda de tratar de combatir los sesgos con los que se genera esa información, Gemini daba como resultado en las imágenes imágenes, digamos, que no eran las correctas y que no respetaban la rigurosidad histórica. Por ejemplo, si un usuario, ante el prompt de pedirle, por ejemplo, una imagen de soldados nazis, arrojaba como resultado de la imagen soldados nazis negros o soldados nazis asiáticos o mujeres asiáticas con uniformes nazis. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, también si se le pedía imágenes de los fundadores de Estados Unidos, donde también aparecían mujeres negras entre el conjunto de personas que estaban allí. Y obviamente esto mostraba que el resultado que estaba arrojando la herramienta no era el correcto, ¿no? O sea, en la búsqueda de tratar de representar más diversidad en los resultados, llegaron al punto de tener este problema de afectar el curso de la historia.
O sea, la Bridgertonización de la historia, si se quiere, por aquella serie de Netflix que tenía esa...
Que fue muy famosa, sí. Que hubo columna de pie, tenés razón.
Sí. Igual, más allá de eso...
Un poco más, ¿no? Porque negros en la realeza es una cosa, negros con soldados nazi, con uniforme nazi...
Es un pasito más allá.
Pero bueno, más que un error, se trata de un proceso de entrenamiento, ¿no? O sea, lo que pensemos que lo que trataba de hacer Gemini de algún modo es tratar de combatir esos sesgos. Entonces, lo que ellos hacían, y por lo que fue señalado, más que por la falta de rigurosidad en el resultado, es por el hecho de que no se le avisaba al usuario que se estaba reescribiendo su prompt. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo escribía un prompt y le pedía a la herramienta que me diera como resultado imágenes de soldados nazis, la tecnología lo que hacía era, sin avisarme a mí, reescribía ese prompt y ponía soldados nazis diversos. o sea, con diversidad. Entonces ha arrojado una imagen de esas características y quizás la noticia, más allá del dato de color, de que haya sucedido esto y demás, quizás lo más llamativo es empezar a darnos cuenta que estas empresas tienen la capacidad incluso de poder hasta reescribir nuestras propias búsquedas y que eso todavía hoy no está regulado. Eso es como la primera de las noticias más importantes de este año. La segunda tiene que ver con la información generativa y personalizada. Esto ya hemos hablado sobre todo mucho el año pasado. A muchas personas seguro les ha sucedido que cuando hacen una búsqueda en Google o cualquier otro indexador, la respuesta inicial al interrogante aparece antes que los links de referencia que han generado esa información. O sea, si ustedes, por ejemplo, buscan, no sé, tasa de homicidios en Uruguay, les va a arrojar el buscador una respuesta antes que un link a una noticia, y todos los indexadores están avanzando en poder tener resultados generativos para que las personas no tengan que salir del indexador. O sea, los indexadores pasarían a ser algo más que un indexador y son también generadores de contenido en sí. Esto generó, entre otras cosas, no solamente esto, pero en 2023, en diciembre del año pasado, el New York Times demandó a Microsoft y a OpenAI por derechos de autor, no tanto por esta situación, sino por haber utilizado toda la información del medio para entrenar a los algoritmos, para entrenar a los robots, digamos, de búsqueda.
Claro, tomaron toda esa materia prima que da ese medio, o tantos otros.
Sí.
Y claro, y cuando vas al link Chanin, no hay, ni siquiera hay un clic ahí de devolución, no hay nada, por más lo que le pongas al algoritmo, porque Google te contesta antes, lo hice con tasa de homicidios en Uruguay, y te contesta antes, pero háganlo con lo que quieran.
Pero va a empezar a suceder cada vez más, la interacción va a ser aún mayor, porque la idea es que, por eso también es que la inteligencia artificial viene a desafiar la forma en que nos vinculamos con la información, porque la idea es que ya no solo aparezca una respuesta, sino que empiece a haber una interacción con ese buscador, y que yo, si quiero saber, bueno, pero los homicidios, no sé, con un corte de tal tipo o la información de tal tipo, empieza a arrojar el resultado sin tener que consultar a ninguna fuente.
Sí, veía el otro día, esto se armó con el Parlamento Europeo, no me acuerdo cuál medio lo refería, porque claro, la primera contestación del Parlamento Europeo tenía algunos errores, pero no ibas al Parlamento Europeo nunca, ni a la información oficial en varios idiomas que tiene el Parlamento Europeo, porque no llegabas hasta muy abajo, y la gente lo que tomaba, lo primero que te devolvía Google, lo que te devuelve GPT, que era información construida, y bueno, te quedas con eso, y tenía algunos errores, no eran tan importantes, pero dice, bueno, la gente busca Parlamento Europeo y se lleva estos errores, ¿no?
Sí, bueno, incluso están avanzando muchísimo. Google está probando en este momento un buscador que se llama SGE, que significa en español algo así como una ingeniería de búsqueda generativa, o sea, que arroja resultados generativos. Y este modelo lo que obviamente está buscando es que no salgamos de ese buscador, y seguramente Google empiece a cobrar por parte de este contenido, por el acceso a premium a ese tipo de contenido. Pero no solo lo están haciendo los indexadores, también lo está haciendo Spotify con otro tipo de contenido. Por ejemplo, va a empezar a generar listas a partir de prompts y personalizados para cada persona. O sea, ponele, yo me levanto a la mañana y podría pedirle, créame una lista de reproducción para ir a la radio y que me relaje, y me gusta el jazz, supongamos, y me va a generar una lista de esas características, ya no solo a partir de mis búsquedas anteriores, sino a partir de los comandos que yo le indique. Y hoy lo va a generar con música que tiene en su biblioteca, pero a futuro podría generar música para nosotros. O sea, no solo generar la lista, sino también generar la música que vamos a escuchar. Y lo mismo podría pasar con nosotros que estamos en esta mesa.
Claro,
que
inteligencia artificial crea esa música.
Quiero escuchar un contenido de este tipo y la inteligencia artificial genere una columnista como yo que esté hablando de exactamente esto de manera personalizada. Y bueno, esto desafía obviamente el vínculo que tenemos con la información.
Y igual lo que dijiste recién de Spotify no está nada lejos.
No.
Porque la música se crea así nomás, y si Spotify logra
bueno,
eso.
Bueno, así nomás no.
Bueno, digo así nomás para un sordo como yo, música de jazz. Yo no te voy a identificar si eso es música creada por inteligencia artificial
una
base. Y además, lo que hace Spotify ahí es dejar de pagar regalías, sean por contratos nuevos o viejos, y te manda la música que vos querés, y te tiene agarrado, te cobra, y además lo que te manda no le hace pagar regalías. Es una maravilla para Spotify.
Sí, bueno, es todo lo que están tratando de hacer muchas tecnológicas. Esto obviamente desafía nuestro vínculo con la información, nuestro vínculo con la capacidad de discernir qué es de creación humana y qué no es de creación humana. Eso es algo que también está en cuestión. Y también en nuestro vínculo con la información, no solo con los medios de comunicación, información o con las fuentes especializadas o con el mundo académico o con todas las fuentes de información que pueda haber en el mundo, sino también con el tipo de información que vamos a tener como resultado, porque pensemos que en la información generativa o los resultados generativos lo que hacen de algún modo es darnos solamente lo que estamos pidiendo, pero además lo hacen en función de nuestras preferencias. Entonces eso obviamente va a hacer que todos tengamos resultados distintos, hiperpersonalizados, y que consumamos lo que efectivamente queremos consumir y solamente eso, ¿no? O sea, eso realmente desafía nuestra dieta informativa también. O sea, cómo nos vamos a informar, de qué cosas nos vamos a informar, ya no, o sea, se empieza a desafiar como el concepto de portal o el concepto de qué pasa con una home, por ejemplo, porque en tanto no, claro, toda la información va a ser, o mucha de esa información va a ser generada de manera personalizada, esto obviamente desafía, y desafía también el vínculo que tenemos con todas las instituciones. Pensemos para la política, cómo va a ser el desarrollo de la ciudadanía en un mundo y en países donde cada una de las personas va a poder elegir de qué se informa, de qué manera, hasta con qué voz lo va a hacer, y hasta con qué sesgo lo prefiere esa información. Esa es una noticia súper importante que ya está sucediendo y que altera también la salud de la industria de la generación de contenido en general, ¿no? O sea, de contenido informativo, de contenido de entretenimiento y demás.
Bueno, mundo del trabajo, para tener un punto más de novedad de inteligencia artificial.
Bueno, muchas personas seguramente que nos están escuchando utilizan a diario la inteligencia artificial para apoyar sus tareas en el trabajo, desde generadores de presentaciones, de PPTs, que todos... muy pocas personas disfrutan hacer PPTs, y la verdad que existe inteligencia artificial que la hace. Es algo que facilita muchísimo la tarea y ahorra bastantes horas. Edición de fotos, asistentes de investigación, incluso la asistencia más junior de investigación, de research, digamos, de investigación básica, de poder juntar contenido y demás, se hace muchísimo con inteligencia artificial. También muchos seguro están utilizando, sobre todo los que trabajan de manera remota, los asistentes de inteligencia artificial que tienen los distintos proveedores de correo electrónico para generar minutas de reunión. O sea, lo que sucede ahí es que se graba la conversación y genera minutas de reunión con incluso responsables y tareas asignadas y demás. Y en muchos casos el uso de la inteligencia artificial pasa a ser como una suerte de asistente junior que nos sustituye en un conjunto de tareas, o por lo menos nos evita tener que contratar a un conjunto, a algunos recursos que antes utilizábamos que eran humanos, ¿no? Como por ejemplo una persona que nos compile información que está a nuestro alrededor para hacer una investigación, o una persona que haga una PPT, o una persona que pueda hacer este tipo de trabajo un poco más simple.
Sí, esto incluso en un mercado de trabajo donde se piensa que los programadores, por ejemplo, tienen desempleo cero, o lo tienen desempleo cero, pero escuché a un programador la otra vez, entrevistado por Sebastián González Dombrauskas, que contaba que estaban contratando juniors y se dieron cuenta que ese trabajo de los juniors, o sea, tu primer ingreso al laburo, lo hace fácilmente la inteligencia artificial.
Sí, ahí hay algunas...
Es cierto que si después avanzan, esas personas van a tener su trabajo, pero también el primer impulso y el primer trabajo ya lo está haciendo por el propio laburo donde están.
Sí, claro, estamos parados en la transición, en esa incertidumbre y en esa tensión entre lo que es destrucción de empleo y lo que es potenciación. Exacto. De la productividad, con bueno, gente que deja de hacer cosas mecánicas y repetitivas y puede dedicar también sus energías humanas. Sí. A administrar ese mucho mayor caudal de productividad.
Sí, y en esto que dice el sueco, y en esto que dice el sueco, hay empresas que obviamente se ven desafiadas y pasan por este dilema de seguir contratando juniors o transferir esta tarea a una inteligencia artificial. Algunas deciden seguir contratando juniors porque también de esa masa de personas es que después
se alimentan
los talentos
muy dinámico,
del futuro. Pero pensemos también en cómo lo estamos utilizando nosotros, en tanto estamos utilizándolo para esas tareas que son muy junior, pero lo que estamos haciendo de algún modo también es entrenando esta tecnología. Entonces en el mediano plazo también podría empezar a sustituirnos en tareas más complejas y no solamente en las tareas simples que estamos haciendo. Pero más allá de eso, en un país como Uruguay, donde el aporte en la cadena productiva muchas veces es de trabajos poco complejos, esto viene también a quizás desafiar al sistema político y al sistema en general, en qué va a ser un país como Uruguay ante el avance de este tipo de tecnología.
Por eso,
¿no?
En el cierre, Vicky, quizás está bueno como disparadores para este año que recién comienza para vos, que tiene unos meses, bueno, campaña e inteligencia artificial, y bueno, el supuesto, porque no se los hemos preguntado, de que los equipos de campaña están metidos en esto.
Sí, o sea, yo asumo que los equipos de campaña están trabajando sobre estos temas. Estos eran tres, muy generales. Los tres afectan a la institucionalidad en general, al vínculo de las personas con las instituciones, al vínculo con el trabajo. Después podríamos pasar a algo que nos quedó para luego, pero que tiene que ver también con los vínculos más románticos o sexuales que se empiezan a entablar allí, donde la inteligencia artificial está teniendo un rol muy importante. Pero bueno, si pensamos qué deberían estar trabajando los equipos de campaña hoy, seguro tener un equipo específico que trabaje este tema, o sea, seguro tener un conjunto de personas que están reflexionando desde la tecnología, pero también desde lo más filosófico y desde cómo afecta a cada una de las industrias. Y quizás hay algunas preguntas que deberían hacerse, una que tiene que ver con cómo hacemos para que la inteligencia artificial ayude a formarnos en vez de suplantarnos únicamente, o solamente estemos entrenándolo en trabajos como más simples para que después nos suplante en trabajos más complejos. ¿Qué pasa con los derechos de autor? Y vos, Joel, decías antes de la columna, bueno, quizás algunas campañas están trabajando sin generar contenido de campaña con inteligencia artificial, y acá hay varios asuntos que se empiezan a poner o que se deberían problematizar, que uno tiene que ver con el derecho de autor, y otro también tiene que ver con la generación de empleo, que es, bueno, yo como campaña electoral decido suplantar a mis diseñadores junior, diseñadores gráficos, todos por inteligencia artificial, también estoy teniendo una decisión política sobre cómo se desarrolla mi campaña y no estoy generando empleo, por lo menos directo, y se lo estoy dando a una empresa que genera inteligencia artificial. Hay otro tema que tiene que ver con el derecho a la privacidad de las personas, sobre esto Bárbara ha hablado un montón.
Volver a hablar.
De si Uruguay está comprometido con este derecho. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial avance un poco más y ya está ingresando en la industria de la salud? ¿Vamos a dejar que eso suceda efectivamente? Sobre todo, ¿qué información hay que darle a la ciudadanía y qué puede hacer frente a este tipo de situaciones? Y si se fomentará en su uso en el mundo de la educación y de qué manera. Estos son como un conjunto de preguntas que por lo menos son las iniciales que a todos se nos ocurren, que los equipos seguramente están trabajando.
Bueno, nosotros tenemos a nuestro equipo, está Bárbara Muracioli y Vicky Gadea, trabajando aquí en No Toquen Nada. Consultaremos en campaña a quién tienen trabajando en estos temas. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it. Yeah, musicalizó el final de esta, su primera columna de 2024. Me enloqueció el arranque.
¿No te gusta Daft Punk?
No, no el arranque. Me hubiera tirado cabeza a cambiarle el ahí en el celular, el Spotify, para una palabra.
Pero después
se... después se pone lindo, pero...
Así se pierde cosas, Joel.
Sí, me pierdo mucho. Macro, soy programador y uso todo el tiempo inteligencia artificial porque me encuentra los errores más fácil, más rápido y me lo corrige. Me ahorra un montón de tiempo. Dentro de 15 años, capaz que es menos trabajo, como el de chofer de camión, va a dejar de existir. Dice, uy, el de chofer de camión.
Y sí, también. Bueno, sí,
puede ser. Que me altera, ¿no? Hola, soy ingeniero de ICT, trabajo en el rubro software. Uso mucho ChatGPT o BART para que me ayuden con mis códigos o debugueos. Uy, me encajó una de bugueos, que es sacar los...
Errores.
Claro. Funciona como asistente, más no como alguien, entre comillas, autónomo que pueda hacer exactamente lo que se pide. Tiene mucho error aún, dice Teo, este ingeniero que trabaja en software. De bugueos, correr paso a paso, Joel. Bueno, gracias, pero viene de bug, de inglés, ¿no?
Sí, de bicho.
De bicho, de inglés.
Pero bueno, son errores, digamos.
Bien. Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it. No, yo tengo una definición, no me gusta, no, el tema, no.
No,
pero no es Daft Punk, este tema no, es como el oyente que dice, me estoy tirando del vehículo y eso que hace rato estoy despierto, no me altera.
Pero lo que pasa es que, pará, te voy a decir algo. Había elegido un tema más tranqui, pero vos los viernes no querés temas tranqui.
No, pero
entonces
no
fue muy difícil.
El tema está bárbaro a mí.
Demasiado para arriba.
Pero acá no es lo que me gusta a mí, es lo que...
No,
la democracia está perfecta, a la gente le gusta, pero a mí me saca loco, me da algo, me tiro al balcón, dice... Sí, Daft Punk.
Mientras siguen entrenando inteligencia artificial, escuchan ese tema.
Sí, no, es que me pasa que me la voz del fondo es. No el electrónico, el punchi punchi, sino el.
El timbre del robotito.
No puedo escuchar tampoco los dibujitos, las ardillitas esas que hablan así. Viste, hay unas ardillitas que se hablan así, son películas, todo, ¿cómo se llama? Llaman a llevar los oyentes. Bueno, hablando de ardillitas, mascotitas, ¿tuviste mascota de ardilla? No, no es Chippy Dale, no, eso es de mi época. Son ardillitas. Alvin. Alvin, ¿no es?
Y las ardillas. Hablan así. El que los cumple feliz.
No, pero hablan así todo el tiempo.
Como globo con helio.
Me saca loco, no. Sácalo que me saca loco.
Con helio de ardillita.
No toquen nada.